En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Sin lugar a dudas, este será el sonido que más asociamos a la Semana Santa 2013. Nos pasamos toda la semana mirando al cielo, estudiando partes meteorológicos, haciendo incluso un máster en previsiones meteorológicas. Pensábamos que de esta manera seríamos capaces de controlar el único componente que no podemos gobernar, el meteorológico. Pero a pesar del disgusto, hubo cosas muy interesantes en la Semana Santa 2013. En primer lugar, el sentimiento de orgullo que nos recorrió a todos. Estuvimos orgullosos de formar parte de la Semana Santa conquense en uno de los momentos más delicados. En segundo lugar, el sentimiento de unidad. Todos los que veíamos en Supor cómo se sucedían las suspensiones de los desfiles procesionales, nos sentíamos unidos en la adversidad a las diversas hermandades. Y por último, creo que apareció por fin el sentido común. Todos los participantes, a pesar del dolor por las suspensiones, asumimos, como propias las tesis de las juntas de diputación. Como vulgarmente se dice, nadie sacó el pie del tiesto. Sí, seguramente alguno me diréis aquello de que la procesión de silencio estuvo mucho tiempo bajo el agua y al final completó el desfile y que eso no es de sentido común. El informe de las hermandades participantes revelan una unidad inquebrantable en este punto. Pero hoy no es el momento de hablar de esto. Ya lo haremos cuando corresponda. Hoy, hace 356 días, que la voz de la pasión cayó. Y hoy, 18 de marzo, la alzamos de nuevo para contaros todo aquello que nos interesa sobre la Semana Santa. Desde hoy y hasta el 16 de abril, miércoles santo, hablaremos de los diversos aspectos que conforman nuestros desfiles procesionales. Hablaremos con instituciones, hermandades, hermanos. Semana Santa en estado puro. Discutiremos, charlaremos, nos reiremos, pero a errores con el espíritu del programa lo haremos desde el respeto y buscando sobre todo que los invitados disfruten de un buen rato. Y fundamentalmente para que tú, querido oyente, veas en ese espacio un vehículo para hacer más presente aún si cabe en tu vida el fenómeno nazareno. En esa quinta edición del programa, 5 años ya, ahondaremos en temas como los grupos jóvenes, actos culturales, la seguridad del Viernes Santo, la motivación de la participación, en fin. Pero como no puede ser de otra manera, iniciamos el primer programa entrevistando a Jorge Sánchez Arbendea, presidente de la Junta de Cofradías. No hace falta más presentación. Buen amigo de ese programa y de COPE Cuenca, se acerca a nuestros estudios con el fin de contarnos las novedades más importantes de cara a los desfiles procesionales, así como las diversas actividades que nos están por realizar. Sobre todo, quería deciros algo, qué ganas tenía de decir esto. Bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Y como decía, en La Voz de la Pasión 2014, y como viene siendo tradicional, y no vamos a cambiarlo por nada, me parece que es algo irrenunciable, dedicamos siempre el primer programa a entrevistar al presidente de la Junta de Cofradías. A mí me parece que es el marco fundamental, es decir, contar que la propia Junta se haga presente en este programa y nos cuente pues lo que ha pasado, lo que pasa, lo que va a pasar, las novedades, y estamos hoy un poco todos en la misma sintonía. Por eso, esta tarde tenemos con nosotros en los estudios de COPE Cuenca, en el estado de Mendoza, a Jorge Sánchez Arbendea, presidente de la Junta de los Cofradías. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Javier.
Estamos ya 18 de marzo. Ya usted lo tenemos ahí a tiro de piedra.
Ya va quedando menos. Ya
queda menos. Se nota en la cara del cansancio ya cuál es mal del presidente.
Menos mal que no nos ve la cara.
menos mal. Ha pasado un año, casi un año, desde que San Andrés cerrara sus puertas. La de 2013 no fue una Semana Santa al uso. ¿Cómo valoramos aquella Semana Santa? ¿Qué te pareció?
Bueno, pues siempre hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Dentro de por lo catastrófica que fue, por las inclemencias meteorológicas, de 9 desfiles, 6 suspendidos, pues es algo que yo creo que es difícil de recordar, ¿no? Cuando ocurrió. ¿Qué fue lo bueno que tuvimos por aquel entonces? Bueno, pues yo creo que la coordinación entre todas las hermandades, la armonía que hubo, ya no solo en esos 6 desfiles procesionales a la hora de tomar la decisión de suspender el desfile, sino también, por ejemplo, el miércoles santo, que fue un día tremendamente complicado, pues bueno, como la unidad de los 7 presidentes, de los 7 representantes de la procesión, de cada hermandad, pues tomaron una decisión unánime y tiraron para adelante con ella. Entonces yo creo que eso fue lo positivo, ¿no? Pues luego todo pues acompañado de la tristeza, ¿no? Claro. Que se veía sobre todo en las parroquias, tanta gente, tanto esfuerzo, que bueno, pues ves que todo el año esperando y que al final pues todo se echa al traste por el tema de la lluvia. Pero bueno, Esto es algo que no podemos
controlar, afortunadamente. O sea, ya solamente nos faltaba también controlar el tiempo.
Bueno, lo intentamos, ¿eh?
Sí, hay veces, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Si la gente supiera el desvelo que lleváis con los informes, a ver, cuéntame si va a llover o no va a llover, se traería ciertamente ojo plática, que dice mi hermana.
Sí, ahí ojo también plática. Fue otra cosa, por valorarlo positivamente, fue pues las herramientas que pusimos a disposición de las hermandades para tomar la, la decisión, pues bueno, para tener una previsión lo más acertada posible, lo más real posible. De lo que iba a suceder, de la previsión, bueno, pues también creo que fue de utilidad para ellos a la hora de tomar la decisión y bueno, pues con eso con lo que nos tenemos que quedar y sobre todo pues con ilusión, intentar tirar para adelante con ilusión pues para llegar donde estamos ahora y verlo todo como lo estamos viendo ahora, con mucha alegría, ¿no?
Y con muchas ganas. Decíamos en la entradilla que precisamente a mí me parece que uno de los sentimientos más importantes que afloraron en la Semana Santa 2013 fue el sentido común. Es decir, por mucho que llegara la tristeza, la sensación de fastidio, de incordio por tener que suspender 6 desfiles de 9, nadie levantó la voz, nadie dijo ninguna tontería, nadie salió, incluso el miércoles santo, que parecía que era el día más, podía ser el día más problemático, porque precisamente hubo ahí sus, al principio se sale, no sale, la San Juan y la Virgen de Amarula salían con plásticos, en fin, pero al final, como tú bien dices, el informe ejecutivo reconoce que hubo un acuerdo unánime de los representantes, es decir, que se funcionó bien.
Sí,
y la gente de las hermandades aceptó lo que las juntas de diputación y el presidente ejecutivo de la desfile decidían en cada momento.
Sí, eso digo, y eso fue lo bueno. El miércoles, pues la verdad es que a mí también me ha gustado luego pues que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente ha arropado a las directivas, a toda la gente que ese día tomaba la decisión, porque fue una decisión realmente importante, ¿no? Es que estamos, algunas veces queremos controlar pues algo que es muy difícil, ¿no? Y ya no solo difícil por el momento en que se produce, sino porque estamos en la calle 6-7 horas.
Claro.
Entonces es mucho tiempo, ¿no? Durante tanto tiempo es muy difícil prever qué va a ocurrir. Pero bueno, yo creo que con las herramientas que tenía, bueno, pues se intentó salir a la calle porque, bueno, invitaba a salir a la calle con lo que se tenía. Que luego ocurrió lo que ocurrió, que hubo dos momentos fuertes de lluvia y tal, pero bueno, esa unidad siguió. Y eso fue muy muy importante, ¿no? Yo creo que esas son las cosas con las que nos debemos quedar.
Ojalá tuviéramos 2014 una Semana Santa sin nada de lluvia y fuéramos capaces de mantener esa unidad por los posibles momentos conflictivos que siempre los hay, cada año siempre los hay, pueda haber, ¿no?
O sea, así es.
Eso me parece importante. Vamos haciendo repaso de toda la... En este rajón desastre que hemos preparado al presidente. Presi, 21 Semanas Santas de interés turístico internacional. ¿Qué nos parece? El discurso oficial ya me lo sé.
Bueno, efectivamente.
O sea, a mí, bueno, el discurso oficial ya me lo sé. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo creo que lo primero es que había que darle la enhorabuena a nuestros vecinos de Toledo.
Desde aquí lo hacemos.
Y lo hacemos, así, ¿no? Lo volvemos a hacer. Este tiempo atrás tuve ocasión de coincidir con el presidente de Toledo, también en un acto aquí, que como vosotros sabéis, tuvimos la semana pasada.
Uh-huh.
Y bueno, pues le di mi enhorabuena. Dicho esto, que creo que es de justicia, pues hay que valorar lo que es el título actualmente, ¿no? Pues como todo título, cuanto más se tiene, cuanto más gente lo tiene, pues más desvirtuado queda, ¿no?
Exactamente.
Esto es así. Ahora mismo, pues bueno, los criterios que se siguen, pues yo creo que no son tan exigentes como los que se pudieran tener antes, ni se valoran tantos aspectos, ¿no? Singularidad, belleza de las tallas, implicación en la sociedad, cada uno en su ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que yo creo que ahora nos toca a la Semana Santa Cuenca, que fue una de las primeras,
sí,
¿no?, en el año 80, pues yo creo que ahora lo que nos toca a nosotros es empezar a distinguirnos por otras muchas cosas que sabemos que tenemos y que otras Semanas Santas no tienen. Y eso es lo que tenemos que empezar a demostrar. Y bueno, pues tal vez ahora esto del título de interés turístico internacional, pues para nosotros seguramente pase un segundo plano, porque ya es algo que...
Manido.
Yo entiendo que las Semanas Santas que ahora lo tienen, pues hay que explotarlo y es un logro para ellos. Pero nosotros ya tenemos que buscar tal vez otros retos. Y el mayor reto que podemos tener es pues demostrar en la calle...
¿Qué
somos y por qué fuimos así en el año 80? Y ese es el mayor reto que tenemos. Y eso no lo lleva un título, ni nos lo van a escribir, ni nadie lo va a reconocer. Eso tenemos que trabajarlo día a día y que siga la Semana Santa siendo lo que es. Y eso es lo que nos llevará, bueno, pues a tener o a ser los primeros o a tener la consideración que siempre hemos tenido.
Por lo tanto, ¿qué nos falta para poder promocionarnos?
Pues bueno.
Es decir, tú hablas de las Semanas Santas y la gente... A pesar de todo, siempre se va a determinadas Semanas Santas. En el top hay un número determinado que todos tenemos en mente, ¿no? Me refiero al común de los mortales. Yo sé contigo, o sea, el hecho de que haya mucho, 21 nombradas con la misma categoría, se desvirtúa, por lo tanto, ese título. Y tenemos que buscar otra singularidad. para que la gente pueda seguir refiriéndose a la nuestra como una de las grandes Semanas Santas. Por eso te pregunto, ¿qué nos falta? ¿Cómo nos promocionamos? ¿Cómo nos vendemos a la gente?
La singularidad la tenemos. Solo tenemos que seguir haciendo todos los años lo que estamos haciendo, uno tras otro. Eso ya lo tenemos. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, que fuésemos capaces, entre todos, de articular algún sistema, algún gabinete, alguien especialista en medios de comunicación, que pudiese trasladar a toda España pues un dossier, o que nosotros llevemos a toda España la información que a nosotros nos interesa que se lleve y que se publicite de la manera correcta, ¿no? Eso es tal vez lo que a nosotros nos faltaría, ¿no? Uh-huh. Yo he visto Semanas Santas, bueno, pues que tienen ese gabinete, ¿no?
Sí, sí.
De prensa, ¿no?
De prensa, sí, sí.
Que al fin y al cabo, pues lo que se dedica es a esto, ¿no? A salir en dominicales de tirada nacional, a hacer programas de nivel nacional, a buscar su tiempo y saber publicitarse, ¿no? Bueno, pues eso es a lo mejor lo que tal vez no.
Pero sí, pero para eso hace falta pasta.
Mucha, me imagino.
¿De dónde sacamos?
Bueno, pues a día de hoy.
Difícil está.
A difícil está, pero bueno, que es un reto que se puede conseguir, ¿no? Esto estamos hablando así de manera muy rápida, pero sí que creo que una idea bien pensada, bien articulada, con un programa que se sepa dónde tenemos que ir, dónde tenemos que impactar en cada momento, dónde son los momentos en donde se nos interesa que se nos oiga y, sobre todo, muy importante, cómo queremos que se nos oiga.
¿Qué queremos contar?
Exacto, ¿qué queremos contar, ¿no? Porque, bueno, pues también yo creo que es importante el que nuestra Semana Santa, al fin y al cabo, pues no solo se conozca por la procesión Camino del Calvario, ¿no? Uh-huh. Que es la más representativa, claro que sí, pero la grandeza de la Semana Santa llega de domingo a domingo. Entonces hay que intentar, pues, todas esas cosas hacerlas. Y eso es a través de un programa que me imagino que costará mucho dinero.
Sí, sí.
Pero bueno.
Es como todo, es una inversión.
Hombre, eso sí que es una inversión.
Es una inversión.
Además, una muy buena inversión. Porque todo eso va al final, pues va a hacer que nuestros desfiles, que venga más gente a la ciudad, que nuestros desfiles se vean como nosotros queremos, etcétera, etcétera.
Que la gente más informada.
Así es.
Que lo nos hace falta, en definitiva. Hablamos de que para ese proyecto también me parece ciertamente necesario y fascinante, por otra parte. Hace falta dinero. Y el año pasado tuvimos 6 suspensiones. ¿Cómo van las finanzas, las hermandades, cómo estamos?
Bueno, pues
estamos caninos.
Las hermandades, las pobres, pues están aguantando, haciendo un gran
Ojalá
esfuerzo.
Ojalá no lleva este año, ¿no?
Es necesario.
Es necesario que no lo lleva.
Pero bueno, yo creo que han hecho también un ejercicio de responsabilidad casi todas ellas prácticamente en articular alguna manera de cómo, de estos ingresos, que el principal ingreso es la subasta de avanzos, bueno, pues cómo poder suplementarlo con otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí que han hecho un esfuerzo. Y a nivel de la institución, pues ha trabajado mucho a lo largo del año. Uh-huh. Se ha trabajado de manera callada, ¿no? Porque desde luego, desde que terminó la Semana Santa hasta esta fecha, hasta que se presentó el presupuesto, lo único que se hablaba en nuestro ambiente semanasantero era de los problemas económicos. Bueno, los problemas económicos estaban ahí, pero no podemos estar todo el día hablando de los problemas económicos. Uh-huh. Hay que coger el toro por los cuernos
y solucionarlos.
Bueno, yo creo que, gracias a Dios, hemos tenido suerte, hemos llamado bien a las puertas o hemos sido demasiado pesados, pero hemos conseguido pues un presupuesto que yo sí que creo que ya es el mínimo al que debe de...
¿Hablamos de?
De 178.000 euros.
Menos de eso, estamos hablando de 30 millones de pelas antiguas para 9 desfiles, bandas, tal... Yo creo que eso es lo mínimo, ¿no?
Es lo mínimo. Además, no recuerdo bien de cabeza, pero vamos, yo creo en estos 4 o 5 últimos años siempre vamos bajando.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí,
se va bajando siempre. Un poquito, pero siempre bajando. Yo creo que ya hemos llegado al mínimo y tal. Pero bueno, sí que es cierto que con eso también se ha hecho un buen trabajo, se ha recortado en muchos aspectos. Y bueno, pues al final va a hacer que la Semana Santa, sobre todo de cara a la calle, pues el espectador no tenga que estar preocupado de estos problemas económicos ni nada, porque el resultado va a ser el mismo, ¿no? Ahora depende de todos nosotros, como siempre digo, que ese trabajo sea bueno o malo, porque al fin y al cabo lo que se ve es el comportamiento de los nazarenos, el respeto que tienen, la devoción con que participan, su grado de implicación, la seriedad de nuestros desfiles. Eso es al final acaba.
Bueno, hablando de seriedad, no puedo dejar de apuntarlo. ¿Y qué hacemos con estos nazarenos, inclusive banceros, que me salgan el móvil en mitad de la procesión y hacen una fotografía?
Sí, verdad.
¿Cómo podemos educarles para que no hagan? Pues no hay otra forma nada más de mostrarles esto, no está fuera de lugar. ¿Cómo podemos hacerlo, macho?
Pues es complicado, pero ya no solo los banceros, ¿no? Sino que era claro, con todo esto de los móviles, con estas fotografías, pues si antes teníamos muchos fotógrafos, porque había un boom de fotografía, pues ahora que antes también había muchas cámaras de fotos, pero ahora que con los móviles todo el mundo puede hacer fotos y todo el mundo sale. Bueno, sabéis que siempre nosotros intentamos controlar en la medida de lo posible las credenciales que se dan a los fotógrafos y tal, y bueno, pues eso lo seguimos haciendo, lo intentamos. Es difícil. Y bueno, luego yo creo que ya los participantes en un desfile procesional, pues hacerlo, pues eso yo ya creo que un conquense, que un nazareno, eso yo creo que no hay que decírselo, lo tiene que saber, que eso no se puede hacer, que eso queda muy feo.
Sí.
que eso queda muy, sobre todo queda muy feo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos podemos aguantar, ¿no? Aunque esto de los móviles nos crea una cierta ansiedad, ¿no? A todos,
una cierta tensión.
Pero sí que es cierto que hay que intentar, sobre todo los de dentro, ¿no? Si los de dentro no lo hacemos, pues los de fuera no lo van a hacer. Si los de dentro nos comportamos en silencio, los de fuera van a ver la procesión en silencio. Si los de dentro mostramos un respeto, los de fuera lo van a montar, van a tener ese mismo respeto. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer.
Fíjate que hablábamos muchas veces en el ambiente que tú y yo conocemos, ¿no? De que la Semana Santa tiene tres patas, ¿no? Cultura, fe y tradición. Y que, en principio, hay, bajo mi punto de vista, hay una que sustenta, fundamentalmente, es la de la fe, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Pero siento o noto que la potencia de la vivencia religiosa cada vez es menor. Y en cambio está ganando la cultura o la tradición. De ahí, por ejemplo, esos comportamientos, ¿no? Es decir, una persona que sabe a lo que va a una procesión, realmente, bueno, si te oras te da tiempo a todo, evidentemente. Pero no estás en la idea de usar el móvil y hago aquí la foto e instantáneamente la ruego en mi Facebook, ¿no?
Sí. No sé, me envío por WhatsApp al grupo.
al grupo de Nazarenos de la Hermandad, que realmente están ahí viendo.
Están conmigo, seguramente.
Y la recibí, sí, es cierto. Bueno, pues eso, ahondemos en... Has dicho una idea buena... Nosotros normalmente mostramos siempre un respeto en nuestra participación, y eso no es respeto. Eso no es respeto. Hablábamos de la situación económica. No ajeno a esta es también el Museo de la Semana Santa, que estamos en puertas de inaugurar una sala especial, ¿no?
Sí, bueno, esto es un proyecto que ya, como bien sabe Javier, el año pasado hablamos. Que nos ocupa también mucha parte del tiempo de nuestro trabajo a lo largo del año, pero bueno, que al final pues va a ver la luz, y la verdad es que cada vez más ilusionados, porque va a quedar pues mucho mejor de lo que pensábamos. Un principio podíamos pensar, ¿no? Curiosamente, este proyecto, lo primero que hemos tenido ha sido la financiación. Ha sido muy curioso, ¿no? Bueno, pues ahí sabéis que tuvimos una ayuda importante con unas gestiones que se hicieron con la Fundación Enresa.
Sí.
Y nos sufragó este proyecto, ¿no? Con lo cual hemos contado con...
Antes de cerrarse la fundación.
Exactamente, antes de cerrarse la fundación.
Ahí hemos tenido suerte.
Bueno, pero ahí tenemos ese dinero, sí, para hacer ese proyecto, cosa que yo creo que a día de hoy es... Bueno, pues es un proyecto que yo creo que va a ser muy bonito. Va a recoger ya no solo la vida de Marco Pérez como imaginero, ¿no? Sino también, bueno, pues su obra civil. En fin, intentaremos acercarnos a él la mayor forma posible. Si bien es cierto que yo lo que me estoy comprando es que a medida que se va avanzando la exposición y... pues cada vez va saliendo más documentación, más cosas de Marco Pérez, con lo cual yo creo que esta exposición va a ser un poco viva.
Afortunadamente, es una buena noticia.
Y yo creo que vamos a estar recopilando toda la vida cosas de Marco Pérez. Bueno, sabéis cómo desgraciadamente finalizado Marco Pérez su vida, cómo su obra quedó dispersa por muchos sitios. Pues bueno, esa obra empieza a aparecer, hay gente que se empieza a interesar, gente que tiene por ahí escritos, tallas de Marco Pérez, tiene muchísimas por ahí, muchos particulares. Y entonces, bueno, yo creo que va a ser también un impulso muy importante para el Museo de la Semana Santa. Vamos a intentar llegar a inaugurarlo en los días previos al Viernes de Dolores. Digo, vamos a intentar, claro. Pero en caso de no llegar, porque estamos... Tenemos todo un año por delante, pero sí que digo que no se puede ir mucho más, porque el proyecto ya está en plena ejecución y ya está totalmente diseñado. Y luego pues vamos a contar con algo que va a complementar a todas esas figuras de bronce de Marco Pérez, pues con dos tallas hechas por él, de tamaño que no salen en procesión y que durante todo el año están escondidas y que van a estar allí con nosotros. Va a ser una del Cirineo del Jesús del Salvador. Y otra muy importante, que sabéis que tú sabes, Javier, que se han hecho muchas gestiones a lo largo del tiempo. Bueno, pues al final todo ha fructificado para bien. Y el Medinaceli, que no sale la procesión, que poca gente conoce, pues va a formar parte de la procesión.
Esa es una muy buena noticia.
Yo creo que por eso digo que yo estoy muy contento, porque veo que al final...
¿Cómo no vas a estarlo?
Va a quedar pues muy digna y va a estar, bueno, yo creo que va a sorprender a todo el mundo.
A mí eso me alegra. Ya sabes por qué, no tengo por qué ahondarlo, si estamos aquí en la misma historia. Cambiamos de tercio, pero sí. 2013, primer año de paso por la retería o por tabletería, te dicen algunos. ¿Cómo valoramos esto?
Pues podemos...
Justo fue un problema, fue angosto, las hermandades, bueno, sí, pero ¿te pasa?
Pues sí, las hermandades, bueno, sí, pero exactamente. Pues hombre, evidentemente, a mí personalmente hemos perdido lucidez. A mí la elegancia de cómo se desfila en carretería A mí me encanta. O sea, yo la gente normalmente le gusta el casco antiguo, a mí también, evidentemente, pero a mí la elegancia de carretería, yo creo que ahí es cuando la hermandad se luce, ¿no? Cuando sus filas ya van bien colocadas, el paso lo colocamos bien y se luce. Hemos perdido, realmente hemos perdido 1,05 m. No hemos perdido más, que es poco, ¿no? Pero sí que es cierto que sabéis que carretería, bueno, pues no está del todo llana. Ahí hay algún problema con a la hora de llevar los pasos, porque, bueno, se lleva más carga de un lado que de otro, pero bueno, es lo que hay. Y yo creo que nos hemos adaptado. También yo creo que teníamos que ser comprensibles con la petición que se hacía desde el ayuntamiento. Y en la medida de lo posible, pues hemos sido comprensibles y ellos han cumplido con el acuerdo de retirar parte de la tarima de madera que hay. Este es el acuerdo al que se llegó y el que vamos a tener también este año.
Hombre, eso está claro. De momento, al menos este año.
Al menos este año.
Al menos este año, ya veremos después. A ver lo que pasa. Hablábamos en este batiburrillo que estamos llevando de entrevista, hablábamos al principio de las suspensiones, de cómo ha afectado a las hermandades. Te hace una pregunta que no es borde por mi parte, y así lo entienda la gente. ¿Tenemos miedo este año a la madrugada?
Bueno, yo creo que...
O respeto, por así decirlo, más respeto que otros
sí,
años.
Yo no sé si, Javier, la palabra efectivamente es miedo. No es que sea miedo, sino que esta procesión lleva...
3 años en salir.
Entonces, claro, yo creo que la gente... Hay una especial... Claro. Hay muchas ganas de que esta procesión llegue. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que apelar es, por un lado, al trabajo que se ha hecho desde la Junta de Cofradías, de todas las hermandades, para tener un dispositivo que pueda garantizar en la medida de lo posible que aquello discurra por los cauces normales, y luego sobre todo hay que apelar ya de una vez por todas y a todos los que nos oigan, que de verdad que sepa lo que es un turbo.
De aprender a comportarse.
Que sepa lo que es el turbo. Es que turbo no es lo que estamos viendo actualmente, es que... yo creo que esto hay que recordarlo, y vosotros, Javier, que tenéis todos los días el micrófono abierto, los jóvenes, la gente joven, es lo que ha vivido, y solo se cree que esto es ir, y que tienes que ir, que te tienen que ir empujando y tal, que no, es que eso no es la turba.
Exactamente.
Que es que la turba es ir andando, acompañando a Jesús. Entonces, es que evitaríamos todo, fíjate económicamente el dinero que se evitaría la Junta de Cofradías.
Y no solamente, sino incluso desde el punto de vista familiar, ¿cuánta gente retomaría la participación en sus hermandades a madrugada? Precisamente si pudimos ofrecer a la gente el que todos nos soportamos como debemos hacerlo.
Claro, si tú puedes ir con tu hijo y acercarte a Jesús, te podrías acercar, porque el turbo lo que hace es acompañar. No va dando ahí saltos, ni brincos.
Ni ratitos de ultrasur.
Eso está, bueno, pues yo qué sé, pues yo no sé los años que llevará y parece que no estamos acostumbrados.
Como muchos ya, demasiados.
Pero es que eso no es la turba. A mí que me perdonen, yo no lo sé, eso no es la turba. Intentamos, bueno, reconducirla a todo el mundo, yo creo que poniendo algo de un granito, pero hay que decirlo todos los días, tenemos que concienciarnos. Y evidentemente, pues este año yo creo que hay que velar, pues especialmente, pues por mantener que todo, pues la mayor seguridad posible para que todo discurra bien, porque yo creo que hay muchas ganas, concretamente en la madrugada, de que por fin pues esa procesión pueda desarrollarse, ¿no?
No deben olvidar los participantes que después de la madrugada viene el mediodía y después el atardecer, anochecer. Tampoco podemos pensar en que somos exclusivos y que tenemos que hacer que todo se centra, somos el ombligo del mundo y todo se centra en mí. No, es que hay más cosas a lo largo del Viernes Santo.
Es que la Semana Santa de Cuenca no sería lo que es sin sus 9 desfiles profesionales.
Sería otra cosa.
O sea, sería otra cosa. No sé qué sería, pues a lo mejor unos dirían que sería mejor, otros dirían que sería peor, pues yo no lo sé. Pero desde luego la Semana Santa de Cuenca, la que hemos heredado, la que tenemos ese reconocimiento,
claro,
es esta. Entonces, para hacer eso, todos somos igual de importantes. Todo tiene que transcurrir pues con un cumplimiento de horarios, por ejemplo, en el viernes, porque sabéis que está tremendamente apretado, pero esa es la grandeza de nuestra Semana Santa. Y para que la Semana Santa se luzca, se deben de lucir los 9 desfiles. Y esto es algo que tenemos todos que...
Y debemos comportarnos los 9 desfiles. Es decir, no vale eso de que yo con mi hermandad del Martes Santo voy con mi tulipa y desfilo muy bien y soy muy formal, y llega el Viernes Santo y soy como un gremlin, que me han mojado, macho, y aquí es una rosa bárbara. Si soy, no, es que es verdad, soy el mismo nazareno, el mismo. De nuevo voy con el tapuz blanco de tal hermandad o el tapuz grande de tal hermandad, y aquí voy con mi tambor y mi clarín. Es así de sencillo. O sea, los saltos, los cánticos, los empujones, el sentarse, lo hemos visto, el sentarse en la calle y tal. Es que eso no tiene... No, es que eso no es la turba.
Exactamente. Por eso digo que eso hay que decírselo a la gente que más joven, que lleva poco participando y que solo ha visto eso, a lo mejor. Y es decirle, mirad, esto no es la turba. Sí. O sea, si queréis inventamos otra cosa. O inventáis, porque evidentemente yo personalmente,
no me subo a
Jorge, yo no se sube a ese carro. Yo no soy partícipe de esa pantomima. Pero esto hay que decirlo y hay que denunciarlo, ¿no? La turba es lo que es, y la turba es acompañar a Jesús.
Nada más y nada menos, ¿eh?
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Y ya está, pero esos comportamientos que se ven, o ese dispositivo que tenemos que montar, o todo el esfuerzo que se hace alrededor de esa procesión en seguridad, bueno, pues es que se hace pues porque no sabemos, estamos malinterpretando el rito de las turbas. Uh-huh. Y ojo, cuando hablamos así, claro, esto es lo malo que tienen hablar en genérico, ¿no? Que uh-huh. parece que todo el mundo que no participa allí... Al revés, gracias a Dios.
Hay una mayoría.
La inmensa mayoría.
La inmensa mayoría sabe lo que va.
Esto es como cuando, como digo yo, cuando vas al Bernabéu. Pues ahí van 80, 90 mil personas, y de las cuales la inmensa mayoría se portan bien, pero hay un grupito de ultrasur a lo mejor que se portan mal. Uh-huh. ¿Y esos son los que se les oyen? Bueno, pues lo que hay que hacer es pues echar a los ultrasur.
Sí, sí.
Como ha pasado, ¿no? A que los han echado. Uh-huh. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos los conquenses y todos los turos de verdad, echar a esa gente.
Exactamente. Recibimos por lo menos la madrugada este año con muchas ganas, pero dentro de los sauces normales. ¿Qué, aparte de esto que hablábamos de seguridad y tal, qué novedades más llamativas tenemos para de cara al 2014? Bueno, ¿hay alguna variación más, alguna rosa que tengamos?
En cuanto a desfiles procesionales, no, porque además como el año pasado pues ocurrió lo que ocurrió, uh-huh. pues ha habido pocas variaciones. Sí que, bueno, por destacar alguna, el lunes santo, la procesión de la Veracruz, uh-huh. que sabéis que cuando se suspendía, bueno, pues las siete palabras se hacían
dentro,
en el interior de la catedral y se abría al público, uh-huh. bueno, pues este año esto no va a ocurrir y si en caso de suspenderse, pues se suspenderá directamente y no se abrirán las puertas de la catedral, ¿no? Es una decisión, bueno, un poco también en función de cómo se estructuraba la organización dentro de la catedral y, bueno, al final no la hermandad no se ha visto capacitada para poder aguantar tanta gente que entra y como con las exigencias que o los permisos o las cosas que hay que hacer para que la catedral se mantenga pues en perfecto estado, porque al día siguiente hay otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, bueno, esa es una novedad a lo mejor importante, ¿no? Que a la gente le gustaba ir a escuchar las siete palabras dentro de la catedral si llovía, pues eso no va a ocurrir. Y el resto de desfiles procesionales, pues tenemos el Martes Santo, tal vez también mencionar que como parece ser que va a seguir la obra que hay enfrente de San Felipe, uh-huh. Del muro del Carmen,
Del
Carmen, bueno, pues para desatascar un poquito algo que hayamos hecho otros años, el Medinaceli, que aglutina muchísimos hermanos, subirá en primer lugar, claro, ascenderá en primer lugar de la Plaza Mayor.
Pero eso, para tiene que hacerlo siempre. Eso tiene que hacerlo siempre. Vamos a ver, no, lo digo en serio, o sea, no...
Sí.
Es lo más lógico. Suben los primeros. Ya está.
Ahí, ya sabes que se forma muchísima gente en Medinaceli, claro, y arrastra una cantidad de hermanos.
Afortunadamente, y ojalá arrastrase más. Exacto. Bendito problema.
Y bueno, pues este año, bueno, pues van a subir ellos los primeros para que cuando llegue la cabecera de la procesión, el San Juan Bautista, pues no haya ahí tanta gente parada esperando a que pasen las hermandades e incorporarse.
Sí, pues es un paso incómodo, también es un problema de seguridad porque se aglutina muchísima gente, hay un retraso, que el retraso es menos importante. Y entiéndase, me lo te digo, ¿no? Es menos importante en este desfile que en otros, pero realmente es ponernos un brete absurdo. Si pueden subir los primeros,
Es mucho más fluido, la verdad.
Es mucho fluido para todo el mundo, ¿sabes? ¿Qué te queda por hacer en la legislatura? Por te quedan 2 años.
Sobrevivir.
Mira, estamos escuchando Cristo de la Agonía, de Abel Moreno. Ya llegamos a los últimos minutos del programa, dedicada a la Hermandad de las Penas de Málaga, que no se trata sin procesión, pero lógicamente siendo de oro viejo y...
Así es.
Y de todo no podíamos salir y salir, ¿no?
Pues no lo sé, Javi, ¿qué me queda? Yo lo único que digo es... Yo lo que quiero es cuando me vaya, pues por lo menos que la gente sepa que, o vea o reconozca, pues que se ha trabajado. Que se ha trabajado y hemos trabajado mucho. Y...
¿Es un adiós esto?
¿Eh?
¿Es un adiós esto?
No,
me estoy enterando.
No es un adiós, pero bueno.
Pudiera serlo.
No lo sé. El día que llegue, pues se pensará. Pero bueno, quedan muchos retos. La Semana Santa, lo que te motiva es que cada año pues tienes nuevos retos, hay nuevas ideas y proyectos que llevar a cabo, ¿no? Yo creo que hemos pasado una época muy muy difícil, muy uh-huh. difícil. El uh-huh. tema económico...
Ha sido muy fastidiado
y arrastra todo y crea mal ambiente y crea tensiones. Pero los hemos salvado, los hemos salvado. Y ahora, bueno, pues a lo mejor empieza ahora a repuntar todo otra vez y bueno, pues se podrán hacer muchos muchos más proyectos. Pero bueno, yo creo que hay que estar satisfechos con lo que hasta ahora se ha hecho.
¿Y el cartel? Bien, gracias.
El cartel de Fernando Evangelio.
De Fernando Evangelio, muy bien, a ese me refiero. Bien, gracias.
Bueno, pues el cartel, como todos los carteles, todos los años, pues tiene sus cosas buenas, sus críticos.
¿Cuántos cartelistas habemos, es decir, Adel, en la ciudad, eh?
Muchos
cartelistas.
Y gente que entiende de música casi lo mismo o más.
O más.
Bueno, ya Fernando, hay que reconocerle que contamos con una obra, uh-huh. un grabado, que nunca uh-huh. había uh-huh. ido un grabado en cuanto a los carteles de la Semana Santa, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso va a enriquecer.
Esa es la idea de los carteles.
Eso va a enriquecer un montón lo que es la colección que tiene ya la Junta de Cofradías. Pues luego a unos les ha gustado más, a otros les ha gustado menos, pero bueno, que Fernando es uno de los mejores grabadores de España.
Es innegable.
Es innegable.
¿Ha dado mucha lata la reproducción?
No, lo ha hecho, no. Se ha ocupado él muy personalmente siempre, uh-huh. la hemos hecho en Valencia, como él sabéis que vive en Valencia,
sí.
Y le permitía mejor estar más cerca de día a día de cómo se estaba haciendo la reproducción, y le hemos hecho ahí y él acababa muy satisfecho y no nada de la lata.
Pues nada, Jorge, te dejamos que sigas con tus rutinas habituales, gracias por venir.
Nada, hombre.
Esa es tu casa para lo que quieras. De momento, hasta que me echen a mí.
O a mí.
Ahí estaremos. Pero por lo menos, si os dais cuenta, el hecho de ser presidente de la Junta de Cofradías no le da un pozo de seriedad. Es más, todo lo contrario. Si dijéramos encima que el presidente es bético de corazón, pues ya os entendéis que lleva sufrimiento nato.
Y más en esta época, este año, que tengo que leer el periódico al revés.
En fin, os dejamos. Mañana más y mejor. Os recuerdo a las 3:20 en el 102.0. Un saludo. Thank you.